Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casas cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio adentro.
Un podcast con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero. Les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Ayer estuvimos hablando con Fernando Bois, un cubano de ascendencia española, especialmente catalana, que compartió con nosotros su experiencia como veterano de las guerras de África. Hoy continuamos hablando con Fernando sobre los temas de actualidad, la situación del país y la visión que él tiene sobre lo que está ocurriendo. Fernando, gracias por seguir con nosotros.
Sí, cómo no, un placer, un placer.
Bueno, pues hablamos en el programa de ayer de la situación, por ejemplo, del agua contaminada, que es la que está consumiendo la población y el efecto que eso tiene en la salud de las personas.
Sí, cómo no.
¿Cómo se explica que esto esté ocurriendo cuando, por ejemplo, se sabe que los militares en Cuba tienen suficientes recursos en sus cuentas, por ejemplo, las cuentas de Gaesa, para resolver el problema de las termoeléctricas y también del agua?
El problema de la termoeléctrica, el padre Fidel Díaz, que él, en una crisis que hubo aquí en Antonio Litera, él creó unos grupos de petróleo, y que eso el grupo de petróleo es una cuestión emergente, eso no es productivo, eso no es de desarrollo, eso se le echa el paso. Y la termoeléctrica ya, la gente, aquí en Santiago, la gente, la Felton, Antonio Litera, y toda esa política ya están obsoletas. Entonces, se acertó mucho dinero en las condiciones de hoteles para extranjeros. Y nunca se pasó a construir una termoeléctrica, o por lo menos una en Oriente y otra en Occidente. Entonces, estamos sufriendo las consecuencias de las que tenemos 22 horas de apagón y 2 horas de luz eléctrica. ¿De qué nos sirve 2 horas de luz eléctrica? Yo me quedé con el insomnio que trae la bola. Lo mantengo ahora y se ha acrecentado. Estoy un poco medio loco porque no duermo. O sea, ponen la corriente en ocasiones a las 2 de la madrugada. Y después si nos levantamos, y ahí se dijo que hacer para usar la parte eléctrica, pero pues, nos quedamos a media porque en 2 horas no se hace tanta cosa. Entonces ya de 2 a 4. Ya yo me quedo despierto, no puedo dormir. Mi esposa sí, ya se acuesta a dormir, y menos mal la pobre que ya puede descansar. Pero bueno, porque además nosotros, la noche en Cuba es terrible para donde vivimos, la zona apagada. Porque no tenemos televisor, no tenemos un ventilador, no tenemos nada con que mejorar la noche. Los mosquitos son terribles. Y por si nos sentamos a las 7 de la noche en el portal de la casa, espera que sean las 10. No hemos tratado ese propósito. Entonces, eso va en detrimento de la salud mía. Yo pensé a esta altura pasar tanto trabajo como estoy pasando ahora. Además, no tengo edad para pasar tanto trabajo, yo quedé en mis condiciones. Fíjense, yo hice una casa confortable. Más o menos confortable, yo me sentía muy bien en mi casa. Y cuando el cambio de dinero, yo tengo dinero en el banco para hacer mi economía, yo soy un hombre que yo me planifico, yo tengo cierta cultura. Pero como el cambio de dinero y el costo de la moneda cubana que cayó tanto, tan bajo, la inflación que hay en Cuba, y ahora un euro vale 700 pesos, de eso nunca he visto en la vida, y mucho menos en Cuba. Eso me tiró al piso. Entonces, de mí depende mi esposa, yo y el hijo de más chiquito que no tiene trabajo. Mi hijo tiene tercer año de biología, pero tuvo que dejarlo por problema nervioso, porque él era miembro de la campaña antielectoral, y era jefe de una brigada, entonces le cogían un mosquito por ahí, por acá, entonces lo multaban, le llevaban al partido provincial y lo cogían y lo sancionaban allí. Entonces yo le dije, mira, compadre, causa baja de la campaña. No, me sacan del cuadro, me dijeron, bueno, que te saquen. Y él está desempleado, entonces él está a mi cargo también, mi esposa y yo, y él. Entonces en mi casa yo tuve que cambiarla por una casa antigua. Y me dieron un dinero de la fila, con eso estaba viviendo. Entonces tuve que hacer un baño, hacer una cocina y un tanque de agua. Aquí el agua no falta, pero por si falta, que sí puede, pues, sí puede pasar y soltar en el ambiente. Y entonces, con lo que me queda, me he ido cambiando. Si yo me hubiera hecho ese tipo de cambio, encontré mi voluntad. Porque yo mi casa estaba muy breve y para nosotros tres estaba muy bien. Pero bueno, he seguido viviendo.
Fernando, empezamos con el tema del agua, pero bueno, nos desviamos un poco. En realidad, si hubieran querido arreglar las termoeléctricas, lo hubieran hecho, porque incluso hasta los rusos dieron dinero para eso. Y ellos lo que hicieron fue usarlo para hacer hoteles. Hoteles que sí, no sé ahí en Santiago de Cuba si están llenos los hoteles, pero en La Habana están vacíos.
Sí, no, donde quiera. En Cuba ya el turismo cayó. Y aquí muchas casas que arrendan, que alquilan, de alquileres, los hoteles no. Mi hijo está en España, en Bilbao. Y mi hijo trabajó, era fundador de lo que es Santiago, un hotel insignia aquí en Santiago de Cuba, que está cerrado. Y él se fue para España, para allá, y vive allá. Entonces, ellos hicieron muchos hoteles, hicieron hincapié, hoteles. Claro, yo no sé para decir de qué, y empecé a construir una termoeléctrica. Y sabía que esto venía, esto es la verdad que lo venía. Las calderas de la termoeléctrica no aguantan la candela que le están dando. El esquema, el espesor de las calderas se ha ido disminuyendo el producto de calor, de alta temperatura, porque eso trabaja a alta temperatura. Y ellos lo saben porque tienen ingeniero capacitado. Pero bueno, lo dejaron así y mire a lo que hemos llegado. 22 horas sin corriente y 2 horas con corriente. Eso, vaya, eso es llorando los ojos de ellos, porque nosotros los humanos dependemos mucho de la energía. Eso es vital para la vida humana hoy en día.
Y esto afecta el agua, o sea, estamos viendo un país que no tiene electricidad, tampoco tiene agua y tampoco
no
tiene medicamentos.
No, medicamentos no hay, que hay en la calle, que bueno, que oiga, la venta de alimentos en la calle. Yo tomo a los vecinos, que ahí en esta marcha cuando hay, hace meses yo no lo cojo, vale, uno por el Estado. Pero como ellos lo comercializan, yo lo compro en la calle a 350 pesos. Dice que hay diferencia entre un peso y dos. Pero estoy obligado a tomar, porque yo soy cayopa, a mí me dio un infarto en 2005 y yo no puedo dejar tomar el anodipino por la noche y por la mañana. Eso me mantiene equilibrado, me mantiene estable. Ah, y bueno, yo, mi esposo y mi hijo. Es más chiquito que más, el temor de la... No sé si eso a causa de las sanciones que le pusieron cuando estaba en la vida de vectores.
En este tema de la contaminación del agua, o sea que la gente está, en primer lugar hay lugares donde la gente está sacando el agua de las aguas albañales, o sea que son aguas llenas de intoxicadas, aguas sucias, y la gente está tratando de filtrar esas aguas, sabe Dios si no lo hace bien, eso estás metiendo en tu organismo una potencial infección. Unas bacterias.
Sí.
Y lo otro es el azufre que usted hablaba en el programa pasado. ¿La situación del agua allí en Santiago cuál es?
Bueno, la mitad de Santiago de Cuba no tiene agua. Aquí en la parte que yo estoy, sí, el agua no falta. Pero ya, yo vivo en la avenida Corumbé, que ahora ya no estoy en la avenida Patria. Yo vivo entrando de Martí para acá, del lado derecho. Y frente a mi casa, del lado izquierdo, esa gente no tiene agua nunca. Entonces se valen de nosotros, que le damos manguera y ellos van corriendo de la parte de nosotros.
Que,
pero muchas personas no tienen agua ni enfrente ni en ninguna parte, tienen que ir a lugares lejos con bidones. Y entonces, un bidón de agua, puesto en la puerta de su casa, vale 700 pesos. ¿Y usted cree que todas las personas tienen dinero para comprarse agua con la necesidad que tienen? Y hay personas aquí que tienen cafetería y se dedican a vender los barriles de agua en 700 pesos. Pero van a buscarlo, no sé en qué lugar. Y por necesidad, han tenido que comprarlo, pues pueden comprarlo. Yo no, aquí no tengo nada, aquí el problema con el agua, con la llegada del agua. Y aquí el problema es el fango que tiene el agua. Y aquí nosotros tomamos esa medida de filtrarla. Y mi mujer tiene que limpiar la piedra esa 3 veces en el día, cada 8 horas, porque se contamina de fango y entonces hay que sacar y volver el agua. Y ahí la cima mantenemos. Yo no uso mucho el alumbre, he hecho 4 de alumina. Yo no uso mucho eso, porque eso... Eso es lo que es bueno para los pies, malo por la cabeza. Entonces yo conozco un poco de química y yo no me gusta mucho eso.
Algunas personas piensan que este tipo de medidas, no electricidad, no agua, no alimentos, no medicamentos, es una especie de plan de exterminio del pueblo de Cuba. Sí. Algunas personas han dicho eso desde Cuba. ¿Qué usted cree de eso?
Bueno, yo le dije anteriormente de que el Estado cubano, el gobierno cubano, ha soltado al pueblo a la deriva. Vivan, sálvese que pueda, vivan como ustedes pueden vivir. La tienda de víveres que por la tarjeta normada no existe. No existe carnicería, no existe el mercado de agropecuario del Estado. No, nada de eso existe. Hay que comer lo que uno pueda comer. Y no puede comer porque todo es lo mismo. No tenemos alimentos, no tenemos ninguno. El huevo no existe. El azúcar hay que comprarla carísima porque en Cuba no hay azúcar. En Cuba no hay centrales. Es un país eternamente agrícola. Que cuando los esclavos, esa gente contrapiche y la carga la mueve en carreta, había centrales que producían y nunca faltó en el gobierno de Machado. Hicieron 7 millones de toneladas de azúcar con el tiro a mano, con bueyes. En Cuba nunca se importó abono para plantas ni para nada antes del 59. Y tampoco pienso para animales. Y como era un país ganadero, altamente ganadero, y ganadero, vacuno, y de todo tipo, lanar, de chivo, y todas esas cosas. En Cuba no hay chivo, no hay ganado, en Cuba no hay nada. Un huevo vale ahora 200 pesos cubano, y yo gano 4.000 en el mes. Y el aceite vale 4.000, que 1.500. Entonces hay que valerse alguna maña sin delinquir. Imagina que uno tiene que, alternativa, que uno tiene que subsistir. Yo cambié mi casa, ya le digo. Yo nunca lo hubiera hecho en tiempos normales. Pero tuvo precisado decir, o me muero o cambio la casa.
Claro, para sobrevivir. Usted,
para subsistir, sí.
Por ejemplo, la población cubana ha disminuido de 11 millones a creo que es 8 millones ahora. Una población que está envejeciendo, jóvenes. No todos los jóvenes, pero sí muchos jóvenes se han ido huyendo, cruzando fronteras. Y a la vez hay muchas personas muriendo precisamente por esa escasez de medicamentos.
Sí, cómo no.
¿Cómo usted ve esa situación?
No, es una cosa totalmente grave, muy delicada, porque la falta de alimentos, yo he trabajado como 20 libras. No soy gordo ni flaco, pero he tenido, porque yo he practicado mucho deporte. Y he trabajado como 20 libras. Mi esposa, me da pena ver a mi esposa, porque mi esposa se portó vieja en este último periodo que estamos viviendo. Ella tiene 72 años. Pero ella estaba bonita, ya se veía bien, después yo se da. Pero mi esposa, ahora usted la ve de frente, y este viejo nada más. Y me dijo, me dice, papá, pero usted no tiene mi mamá, como yo le dije a su mamá. Yo tengo una mamá mejor que yo. Y hemos rebajado, que no tienen nombre, si no tenemos alimento, no tenemos leche vaca. No, la leche vaca es una mala palabra en Cuba. En Cuba no hay vaca, en Cuba no hay chivo. Y como que aparece una botella de leche, es terrible, y llena de agua. Y no tenemos huevos, no tenemos carne de res, no tenemos carne de nada. Aquí es el picadillo ese que traen de fuera, creo que es de Polonia. Un salame que inventan aquí, arroz blanco boniato, es así porque los demás precios no están asequibles a los bolsillos del cubano y a pie. No somos de a pie, aquí el 90% de la población es de a pie. El 10% son personas que tienen negocio y de familiares en el periódico y ayudan. Bueno, y la demás gente que usted sabe, entonces, nosotros no estamos a esa altura.
¿Conoce el pueblo cubano cómo viven los dirigentes, cómo viven los que detentan el poder?
Sí, cómo no, todo el mundo sabe eso. Y ya le digo que si usted ve el noticiero, todas las libras que ellos salen, como que brilla, en el noticiero hubo una cosa, y en la vida real es otra, es la otra cara de la moneda. Yo sé como, coño, que eso es vergonzoso, yo no tenía cara, porque yo me había respetado, yo no tenía cara para entrar una cosa y ser otra, no me parece.
Es interesante porque pareciera que en Cuba existen dos realidades, ¿no? Una realidad alternativa, sí, donde vive esta clase, esta élite que gobierna, que esta familia, y otra que es donde vive la mayoría del pueblo de Cuba.
El pueblo cubano, sí. Óigame, Yanice, ¿no?
Sí.
Óigame, en un grupo de 5 o 6 personas, si ustedes lo ven en la calle, hay uno con batón, un cojo. Y la persona parece un esqueleto. Porque si no tenemos alimento, no tenemos la mínima condición para vivir, no tenemos corriente. Imagínense cómo es la vida de cada persona aquí. El alcoholismo se ha incrementado en un 100%. Las mujeres toman alcohol, los hombres, los muchachos que salen de pre. Vaya, es una contaminación total, que eso lo da, esa degradación lo da la misma situación económica, que la gente busca irse del mundo este. Como al tomar de vida, pierden el control de sí mismo. Pero cuando vuelven a vida es lo mismo y es peor. Vaya, la situación es terrible. La gente está en la calle, nosotros nos conocemos y lo vemos cara a cara todos los días. Es penoso porque, ya le digo, mi esposa, que es una mujer bonita, bien, después de su edad, y se ha puesto vieja en este último periodo. Ella me lo metió, me da pena.
Es el sufrimiento. ¿Qué futuro usted, bueno, usted es un hombre mayor, me dice que tiene 78 sí. años. ¿Qué futuro usted ve para sus hijos, para sus nietos?
Bueno, mi hijo mayor está en España. Él no pudiera ayudar un poco más. Mi hijo mayor, ya le digo, él no pudiera ayudar un poco más. Él tiene 2 hijas. Una estudió medicina y la otra está estudiando.
Pero fuera de Cuba.
No, aquí en Cuba. Entonces, él va a sacar a la hija más chiquita, que es médico, que ya no está haciendo la profesión, porque si no la limitan para ir a trabajar para España. Y la otra está aquí, la otra está acomodada, ella es esposa de una gente que tiene camiones y yo también. Pero yo llamo a madre y su hermano, nos damos bien. Nosotros no estamos nada bien, ¿no? Estamos subsistiendo en el centro sin agua. Entonces, él en ocasiones manda un dinerito para acá, que lo aprovechamos lo máximo. Y sí, está bien. La otra hija mía, que no son 3, ella tiene marido en México. Tiene 2 hijos aquí. Y entonces un hijo de ella se va para, con la novia que tiene, la mujercita que tiene él, va para Rusia dentro de poco. El otro mayor ya se juntó con la muchacha, ya está en el trato, ya no te dice para México, dejando los hijos aquí porque ellos viven allá, lejos de nosotros. Y no podemos tener ese control directo, como está la juventud ahora, como está la vida en Cuba, como está la corrupción, el que terminó dejando solo en otro lugar ahí. Porque de nosotros vivimos allá, no tenemos transporte y somos viejos. Entonces, ya cuando el hijo menor de ella se va para Suiza con la mujer, que tiene gente allá, le van a esperar. Ella se va para México. Y ya la vida cambia, porque mi hija sí es preocupada por nosotros.
Pero bueno, lo que usted me está diciendo es que las soluciones para la vida es tener a alguien fuera de Cuba. No hay un camino que se pueda ver disponible para la gente dentro de Cuba.
No. Aquí en cada casa venden algo que la gente subsiste, pero no hay nada de calidad, y caramelitos, y cositas, cigarritos, y bobería. Los harinos, los pasitos que inventan aquí, porque aquí no hay panadería que sirva para nada. Los panaderos son unos ladrones. Bueno, la corrupción que existe en Cuba. Entonces, los panes y todo eso que no sirven para nada, aquello es terrible.
¿Usted, la venta en la calle de... ¿Usted cree que el pueblo cubano pueda, con su propio esfuerzo, cambiar su realidad? Porque, bueno, un gobierno no puede estar en el poder para siempre.
No debe estar. No se viene que luego 70 y pico de años estoy hablando. No sé, aquí... Ya el gobierno tiene las fuerzas más potentes y del interior y la persona, los jóvenes que son las fuerzas fuertes del país, han emigrado aquí todos. Aquí quedamos más bien los viejos, Y nosotros viejos tenemos idea, pero no podemos pensar, pero no ejecutar. Y esto no va a cambiar, porque el gobierno no le importa el pueblo cubano. Lo han tirado a la desbandada. Ya que se te puede y vino como ustedes quieran. Porque no tenemos nada que nos dé el gobierno. Algunas donaciones que llegan, que muchas son desviadas, que eso todo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Y de eso estamos viviendo nosotros. La tarjeta se abolió. El abastecimiento, que eso es la tarjeta de la comida, es como Dios manda. Alguien tiene que contar con una tarjetita el alimento del pueblo. Eso es como Dios manda.
Bueno, si los campesinos pudieran cosechar libremente, la gente no tendría hambre. Si pudieran venderle libremente al pueblo, la gente podría, aunque sea, comprar a un precio más o menos asequible. Pero si todo sí, es a través del gobierno, no.
El libro es que todo está controlado. Los campos, en Cuba no hay campo de caña, en Cuba no hay campo de café, en Cuba no hay campo de nada, en Cuba no hay nada, no hay huevo, yo ya digo, no hay nada, sí. Todo está bajo control. Y ahora con el café de petróleo, las cosas se agudizaron, porque lo que podían traer, por ejemplo, de Contramaestre, Santiago Contramaestre, que hay grandes cosas, pero ¿cómo lo van a traer para acá?
Sí, claro, no, al no haber gasolina, pero es precisamente porque ellos estaban recibiendo el petróleo gratis de Venezuela y ya eso cambió. Fernando, le doy las gracias por haber estado con nosotros brindando su testimonio. Vamos a mantener el contacto y pues...
Un placer para mí.
Bueno, era Fernando Boa desde el oriente de Cuba. Un ciudadano de a pie compartiendo su testimonio aquí barrio adentro. Nosotros nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Gracias a Alejandro Zayas Bazán en los controles y en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto, no más discursos vacíos, queremos derechos, no más mentiras, no más control, queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso. Aquí se lucha o se muere.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos. Reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste. Su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.